Por primera vez en 30 años, la Asamblea General de la OEA, la Organización de Estados Americanos, sesionó en Estados Unidos, concretamente en Fort Lauderdale, Florida, 40 kilómetros al norte de Miami. Sin embargo, es claro que los anfitriones estuvieron lejos de sentirse locatarios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los miembros de la OEA le dieron no a una propuesta de Estados Unidos para crear un comité permanente para relevar el ejercicio de la democracia en el continente, la administración Bush se llevó el segundo fracaso dentro de esa organización, el segundo fracaso en poco más de un mes. Para examinar justamente este fracaso, para conocer un poco más sobre el contexto en que esto sucedió, vamos a conversar con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Roberto.
Buen día, Emiliano.
Roberto, decíamos que los países del continente habían rechazado una propuesta para crear un comité permanente que se ocuparía de relevar el ejercicio de la democracia en esta zona del mundo. ¿Podríamos ver un poco mejor cómo era esa fórmula que planteaba Estados Unidos?
Bueno, formalmente la propuesta norteamericana se apoyaba en una declaración de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, que en abril dijo, aparentemente presionado por Estados Unidos, que aquellos países que no sean gobernados democráticamente deberán rendir cuentas ante la organización. Desde entonces, la diplomacia norteamericana ha estado elaborando esta idea, que esencialmente consiste en crear un comité permanente para seguir de cerca y evaluar la calidad de la democracia en distintos países del continente. Entre otras cosas, la propuesta incluía la posibilidad de que este comité permanente escuchara directamente los testimonios de grupos de ciudadanos que tengan reclamos acerca de sus gobiernos. Y esa es la función que despertó particulares sospechas, por no decir certezas, en muchos de los países del continente.
¿A qué te refieres concretamente, Roberto?
A que muchos toman eso como una señal de que el tema de fondos que Estados Unidos quiere utilizar a la OEA en general como instrumento para interferir y monitorear más de cerca los asuntos internos de los otros países del continente, ¿no? Y en particular para llevar adelante su estrategia en relación a Venezuela, una estrategia que, recordemos, está muy basada en apoyar de manera muy importante, aunque no del todo explícita, a los grupos de oposición al presidente Hugo Chávez, con quien, como es sabido, Estados Unidos ha estado enfrentado desde prácticamente su llegada al poder. De hecho, esta ha sido la forma en la que el propio Chávez ha presentado públicamente la propuesta de Estados Unidos. Los tiempos en que la OEA era un instrumento del gobierno de Washington son parte del pasado, dijo.
En definitiva, la resistencia a la propuesta de Estados Unidos se basa en que podría llevar a la intervención en los asuntos internos de distintos países, de países del continente.
Sí, eso es evidente, tanto por las declaraciones públicas de los diversos representantes que estuvieron en Fort Lauderdale, como si uno lee el texto de la Declaración de Florida, que es como se ha denominado el documento final de esta conferencia, donde se resalta claramente la importancia que los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos tienen para los miembros de la organización. Lo interesante es, sin embargo, que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, no negó en ningún momento que la propuesta de su país implicara una mayor injerencia en los asuntos internos de otros estados.
¿Cómo es esto?
Sí, en declaraciones a la prensa dijo que en el pasado la OEA ya ha intervenido en situaciones domésticas, citando el ejemplo notable de las elecciones en el año 2000 en Perú, y claramente dio su aprobación a la intervención en determinadas circunstancias, ¿sí? Claro que parte del problema aquí es sin duda una diferencia de visiones entre Estados Unidos y los países del sur de su frontera, ¿no? Estados Unidos está más que nunca, como sabemos, afiliado a una postura de activismo internacional en promoción de sus intereses, un activismo que incluye la posibilidad de intervenir directa e indirectamente en otros países. El resto de los países del continente, por otro lado, han sido siempre particularmente celosos de su independencia, mucho más aún cuando se trata de Estados Unidos, ¿no?
Roberto, al comienzo de esta charla decíamos que este era el segundo fracaso de Estados Unidos en la OEA en poco más de un mes. Vamos a ubicar cuál fue el primero.
El primero había sido no lograr la elección del candidato que apoyaban para el puesto de secretario general de la institución, el ex canciller mexicano Luis Ernesto Derbez. A comienzo de mayo, luego de varios meses de impasse y de una competencia muy dura que estuvo empatada durante meses, el candidato que se enfrentaba a Derbez, el chileno José Miguel Insulza, finalmente se apoderó del cargo. En esa oportunidad, interesantemente, el voto prácticamente se dividió por líneas geográficas, con prácticamente toda América del Sur, con la excepción de Bolivia y Perú, que tienen conflictos históricos con Chile, apoyando a Insulza, el candidato chileno, y América Central y América del Norte apoyando al candidato mexicano. Y a propósito, este alineamiento de los países de Centroamérica con Estados Unidos parece solamente estar fortaleciéndose, en particular en este momento.
¿Por qué?
Porque estamos en plena batalla aquí en Estados Unidos para que el Congreso apruebe el llamado CAFTA, Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana. Estos países han puesto muchísimos fondos para la aprobación del tratado, no solo apoyando a algunos la invasión norteamericana de Irak, sino que muchas veces haciendo el lobby directamente. En los pasados meses hemos visto aquí en Estados Unidos a muchos presidentes centroamericanos reunirse directamente con legisladores y con grupos de interés en Washington. Y volviendo a fondo de ley, en la reunión de la OEA, ese fue el tema central de la intervención de Bush ante la Asamblea General.
¿De qué manera? ¿Por qué?
Allí, en un mensaje mucho más dirigido a su propio país y a los miembros del Congreso de Estados Unidos que a la audiencia en el momento, Bush se refería a este tema. Pero podemos escucharlo y verlo escucharlo por nosotros mismos.
The Central American and Dominican Republic Free Trade Agreement, which offers an historic opportunity to bring prosperity to citizens of our hemisphere who have not known it. And that makes us reach a step closer to our goal, a goal of the Americas where the opportunities in San Jose, Costa Rica are as real as they are in San Jose, California.
Allí Bush decía que el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y la República Dominicana le ofrece la posibilidad histórica a nuestros países de tener la prosperidad a los ciudadanos que no han conocido antes, ¿no? Y terminaba con una frase muy simbólica diciendo, nos acerca al objetivo de que en las Américas las oportunidades en San José, Costa Rica, sean tan reales como en San José, California. Bush se refirió también, por supuesto, el tema nunca falta en la agenda, al tema central de su política exterior, la promoción de la democracia, en este caso en el continente americano.
Para ir redondeando este comentario, Roberto, ¿algún apunte final?
Sí, yo creo que vale la pena destacar que a pesar de que ahora vemos esencialmente desacuerdos entre América del Sur y Estados Unidos, la evolución de los últimos meses en las relaciones interamericanas tiene claramente un lado positivo. Y ese lado positivo es que diversos episodios, algunos de ellos bastante negativos, de algunos de los que hablamos hoy, pero otros como la situación en Haití, en Ecuador, Bolivia, el giro de ciertos países hacia la izquierda, en particular la posibilidad de que México también gire un poco hacia la izquierda, han hecho que los jerarcas en Washington vuelvan a mirar, al menos parcialmente, hacia el sur. Y volver a estar en la agenda del país más poderoso del mundo es indudablemente importante, sobre todo después de años en que América Latina había sido el continente olvidado, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
A tu comentario desde allá, Roberto, le agrego una interpretación, un enfoque desde acá. Porque claro, casi no hubo referencias en tu análisis a Uruguay, y Uruguay jugó su papel, ¿verdad?, en esta Asamblea General de la OEA. Esta semana, el martes concretamente, el diario La República hacía de este tema su titular principal de portada y lo planteaba de esta manera: debut del Uruguay progresista en la OEA fue decisivo para hundir proyecto de tutelaje de Estados Unidos. La oposición a una propuesta estadounidense para que la OEA vigilara el desempeño de las democracias americanas fue hundida al presentar Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela y México una moción alternativa a una iniciativa que era considerada como intervencionista. Venezuela se convirtió desde el principio en un tenaz opositor a la propuesta de Estados Unidos, país con el cual mantiene tensas relaciones, porque sintió que la idea tenía el propósito de controlar al gobierno del presidente Hugo Chávez y de intervenir en el país. Luego, en una ofensiva que hizo descarrilar la impopular propuesta, se planteó como resolución alternativa a la norteamericana que sean los países los que pidan asistencia a la organización cuando enfrenten una crisis de gobernabilidad. ¿Roberto?
Sí, estoy de acuerdo. Está por verse cuál es el rol que cumple ahí Uruguay y cuál es el rol que cumple una alianza fuerte entre Argentina, Brasil, México y Venezuela. Pero sin duda, esto forma parte del fenómeno más grande que habíamos hablado antes, de el giro de América Latina, no tanto hacia la izquierda, sino hacia una postura un poco más confrontacional con Estados Unidos, que está empezando a dar sus frutos, ¿no?
Roberto Porcekansky, corresponsal de En Perspectiva en Estados Unidos, reportando desde Boston, Massachusetts. Gracias por su intervención esta mañana y nos encontramos en cualquier momento, ¿eh?
Y con mucho gusto.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.